Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Como siempre, muy buenas tardes, nos pillan comiendo en esta mesa en donde siempre estamos muy bien acompañados, comemos muy bien, bebemos mejor. María Luisa del Amo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Begoña.
Siempre, yo siempre digo, buenos días o buenas tardes, y a mí me decían de pequeña, pues si has comido, es buenas tardes, y si no, ¿ahora
pues,
qué es?
Pues entonces es buenos días, porque estamos sin comer.
Estamos en ello. Bueno, vamos a hoy a comer bien, seguro, por lo menos con la imaginación, porque tenemos sentado también a esta mesa Álvaro Garrido. Si no lo conocen, porque el restaurante de Álvaro está afuera, es Mina, se lo vamos a dar a conocer y además les vamos a poner los dientes largos. Pero antes, para entrar en materia, un poquito de música que ha elegido nuestro invitado. Han visto cómo viene Álvaro, de cañero, de warrior, de guerrero. Muy buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Aquí
bueno, cañerito decía que, sí. Que vienes. ¿Tú sí. ¿Esta es la música que te pones para cocinar?
Y con esto te vienes arriba.
Sí, pero luego uno, tú que haces una cocina tan delicada,
sí. No, yo salgo de mi casa tardo 10 minutos al trabajo, andando. Me pongo los auriculares y ahí me meto en mi mundillo, me pongo ahí de trooper, me pongo Judas Priest y aunque estés cansado te sube la adrenalina.
Y para adelante, bueno, vamos a ubicarte. Tú tienes un restaurante en la parte vieja de Bilbao, sí. Un restaurante que se llama Mina, por un motivo muy concreto además.
Sí, bueno, es el barrio de Bilbao la Vieja, que está pegado al casco viejo, enfrente de la ría, enfrente del mercado y el antiguo barrio minero. Y por debajo del restaurante están los túneles de las minas de hierro antiguas de la ciudad.
Uh-huh. Ahí llegaba el mineral, luego se iba hacia el río para lavar y para cargarse, ¿no?
Sí, sí, cargaban en las gabarras y luego iban a altos hornos y luego iban también a Inglaterra,
¿no? Pero de eso luego ya no quedado nada.
Nada. Eso
tampoco fue. El barrio es ahora como era en su momento.
Sí, bueno, era un barrio que en su primera época, 1850, fue burgués, con mucha vida. Venía gente de toda España a trabajar en las minas y que luego tuvo una depresión y luego, del año 2000 hasta ahora, pues bueno, se ha regenerado, ¿no? Y es un barrio pues, donde hay galerías, donde hay restaurantes y también es un barrio que los propios bilbaínos lo están volviendo a conocer, ¿no?
Bueno, ¿tú cómo defines tu cocina como una cocina primero de...? ¿No es global, no es local? ¿Cómo es?
Bueno, al final yo creo que mi cocina, yo la verdad es que nunca la he definido. Es una cocina basada en el producto y es cierto que creo que un restaurante gastronómico debe tener algo de personalidad del cocinero, ¿no? Y yo he viajado mucho, me gustan mucho otras culturas, intento siempre aprender y eso lo meto todo en mi cocina, ¿no?
Sí, pero luego tiras del producto cercano.
Claro. Tengo la suerte de estar en frente del mercado de la Ribera, que es el mercado de abastos de la ciudad.
Una pasada de mercado.
Entonces abrimos ahí por esto, ¿no? Y luego trabajo con caseríos de alrededor, tengo un caserío que se dedica solo a las verduras, otro los cabritos, los capones, los huevos, la leche, entonces son esas cosas, ¿no?
¿Y tú cuando haces un menú, porque en tu restaurante se come menú,
degustación,
hay tres menús, degustación creo que
sí,
son, corrígeme tú si digo alguna barbaridad,
no, así, más bien
me corriges,
sí.
Tenéis tres menús y eso quiere decir que tú estás contando algo también, ¿no? Con ese menú.
La filosofía de Mina es una filosofía que algunos, bueno, pues, tiene mucho, se entronca mucho con el estilo japonés de restaurante, ¿no?
De la cocina kaiseki.
Sí, las temporadas se tienen que notar en la mesa, ¿no? Nosotros no tenemos carta porque no entendemos, por ejemplo, que el bonito en Vizcaya empieza en
la costera, ¿no?
antes de junio y acaba a finales de septiembre. Uh-huh. Entonces, doy bonito durante 3 meses, luego ya no hay. Ahora Mina, por ejemplo, se va transformando y empezamos con la caza, ¿no? Entonces llegan las becadas, llegan las liebres, los conejos y demás. Entonces,
setas también, me imagino.
Setas también, sí. Y en función de eso hacemos los platos, ¿no?
Y luego además tú, en cuanto a sabores, tampoco eres facilón, me refiero. No sigues un poco a lo mejor la corriente y te gusta sorprender incluso en un solo plato, ¿no? Ya sí. No en el recorrido que se hace en el menú.
Es que yo creo que un plato no es el plano, ¿no? Entonces, si tomas 13 o 14 platos, como es el caso de Mina, tú tienes que tener en cuenta que yo tengo que estimular tu paladar y lo tengo que mantener. No se puede apagar, lo tiene que estar vivo. Entonces, empezamos con cosas muy frescas, hace acidez, te estimula las papilas, seguimos picantes, dulces, ácidos. Y al
lo
final.
Lo hacían en los bares de toda la vida, sí. Que ponerte en la banderilla o ponerte las aceitunas para, ¿no?
Efectivamente,
excitarte un poquito las papilas, sí. Y que tuvieras más hambre.
Claro, pues esto es así. Entonces, el paladar hay que mantener. Entonces, por eso me gusta jugar con picantes, con especias. Luego, viajo mucho y aprendo mucho, ¿no? Por ejemplo, he estado la semana pasada en Bahrein.
En Bahrein, nada, como tú, igual que tú y yo, María Luisa.
Sí, sí, sí. El eje Pozuelo, Bahrein.
Sí. Exacto, ese
pero es claro, la gente se cree que, claro, te vas a Bahrein, pero vas a trabajar. Entonces, conoces las cocinas, el mercado y poco más, ¿no?
Bueno,
al final,
el mercado ya sí, seguro que a ti sí. Te merece la pena el viaje.
Sí, la verdad que me sorprendió bastante porque tienen mar y tienen un pescado fresco increíble, ¿no? Pero ahí probé, por ejemplo, el lafne, los yogures que hacen fermentados. Uh-huh. Entonces, ayer cociné aquí en Madrid. Y hice un plato basándome en esa idea, ¿no? Entonces ellos me lo enseñaron, hice un plato con pepino en curtido que hacemos nosotros, con la leche esta agria que hicimos nosotros. Entonces eso te enriquece, ¿no?
Aquí en Madrid sabes que hay sitios donde tienen también.
Claro, claro.
Porque
claro.
Hay mucha población también árabe sí, y entonces sí, sí. Hay granjas que tienen las vacas aquí en Madrid y que luego elaboran
de
para,
hecho,
para
de,
ellos.
Efectivamente, de hecho la semana pasada estuve en una tienda árabe preguntando por esto. Y estaba la leche estaba hecha aquí en Valencia, me parecía.
Y en Madrid, también sí. Tenemos granjas de vacas con las que sí. Lo hacen. Por cierto, decías que has estado en Madrid estos días por una experiencia, porque hablábamos de Mina, hablábamos de Bilbao, pero se ha podido probar la cocina tal cual, porque además es que habéis desembarcado, ahora me cuentas también de dónde viene eso de los Warriors,
sí.
Habéis desembarcado todo el equipo de Mina,
sí, sí, sí.
Equipo de sala, equipo de cocina, os habéis traído hasta la vajilla.
Sí, sí, sí. Hemos trabajado con nuestro amigo Sergio, que es un cocinero y amigo.
Sergio Pérez.
Sí, hace 15 años en su local. Y claro, nuestra cocina es una degustación muy particular, entonces hacemos nuestra vajilla, que es especial para nuestros platos, y la única forma de poder trasladar la experiencia es dárselo todo, ¿no? Entonces, hasta el papel del menú que tenemos en el Mina es papel de estraza del mercado, donde se vuelven las anchoas, ¿sabes? Entonces, es nuestro papel de presentación. Es papel más humilde, ¿no? Mucha gente viene a comer al restaurante y nos dice, ¿este papel cuál es?
¿De dónde habéis sacado?
Debe ser. Y digo, efectivamente, es un papel, un diseño. Y llegan palés al mercado, ¿sabes? Y nosotros decíamos, pon ese papel. Y nos parecía una historia muy bonita, ¿no? Pues compramos en el mercado y el papel donde envuelven el pescado, pues ahí te describimos el menú. Y incluso eso, ¿no? Y entonces, claro, al final queríamos transmitir la experiencia que es Mina en la capital, ¿no? Entonces, bueno, creemos que, bueno, la gente ha disfrutado y ha quedado bastante, bastante similar, por lo menos.
Oye, yo no sé si... No, porque es que no quiero abusar de María Luisa, porque te iba a decir, yo te digo un producto y tú me dices si te lo crees o no te lo crees, de las cosas que tiene Álvaro en el
¿Es
menú.
¿Es un concurso?
No es un concurso. Pero tú, por ejemplo, pensarías... No, lo vamos a dejar en uno. Y además, te voy a decir que sí está. Pero para ver...
Venga, entonces pregúntame si está.
Venga, a ver. ¿Tú crees que se puede tener o se puede hacer un requesón marino?
Yo estoy segura de que sí.
Bueno, pues sí, pero a mí me lo dicen antes.
Ahora me tienen que explicar, Álvaro, cómo.
Claro.
Pero poderse, seguro que sí.
Pues mira...
Porque a mí fue una de las cosas que más me sorprendió ver en el menú.
La verdad es que muchas cosas, cuando estás trabajando, llegan por una... Porque ves algo, o alguien te dice algo, y hacemos requesones. Nos traen la leche, la hervimos a forma tradicional, cogemos la nata y hacemos requesones. Y el requesón es un queso bastante neutro, ¿no? Y digo, ojo, un día dije, un queso que tenga matices marinos. Y dije, sí, podemos hacer requesón. Le añadimos salsa de chipirón, le añadimos caldo de pescado. Y luego, para darle más complejidad, ajo negro. El ajo negro, sabéis que es un ajo fermentado, que es con ciruela, entre ajo y ciruela, uh-huh. Así.
Es un ajo que es
sí.
A base de
y entonces lo mezclamos todo y lo dejamos reposar otra vez. y teníamos un queso de color negro con sabor a chipirón, a ajo y tal, una cosa. Y le decíamos, es un queso de mar, un queso marino, ¿no? Entonces lo rodeamos de algo muy humilde, que es un caldo de champiñones que tiene mucha, mucha potencia, piel de pollo, hierbas, y siempre decimos que es un queso de mar rodeado de lo más humilde que hay en la tierra, ¿no? Ni siquiera el pollo, es la piel, los champiñones y las hierbas, ¿no? Y es un juego, pero hay mucha potencia de sabor ahí, ¿no?
¿Entiende todo el mundo tus platos cuando va a Mina?
No. evidentemente no, porque sean muy extraños, sino porque sí es cierto que nosotros cocinamos para los demás. El acto de un restaurante gastronómico es dar placer a los demás. O sea, tú no cocinas para ti. Entonces la gente viene y puede que venga con una predisposición o puede que venga con otra, ¿no? Pero hay una labor que es que hay que explicar cosas, ¿no? Y luego tampoco queremos aturdir al cliente, queremos que disfrute. Luego si pregunta o se extraña por algo, ahí aparecemos nosotros, ¿no? Y damos esa explicación, ¿no? Del queso, ¿no? Pero vamos, al final siempre queremos que nosotros con el Mina y todo mi equipo de sala explica el plato y luego desaparece y te deja a ti disfrutar de la comida, ¿no? Y entonces muchas veces se consigue que ellos entiendan los platos y la filosofía, ¿no? Cuando la entienden, la cabeza se, ¿no? Entonces ellos dicen, ¡ah, ahora sí!, ¿no? Entonces,
¿pero tú qué prefieres, que lo entiendan sí, o que siempre, les guste siempre muchísimo?
Que, bueno, normalmente cuando lo entiendes es porque les gusta.
Vale.
Y pocas veces ocurre que te digan, no, sí lo entiendo, pero no, esto es una mierda. Tiene usted razón, caballero. Efectivamente.
Bueno, Álvaro sirve local y escucha local también. Corbuto, sí. Son de Santurce, son de al lado de tu casa.
Sí. Y luego yo me he criado ahí en el casco viejo y demás, y es cierto que en los 90 el ambiente de música punk en Euskadi era muy potente. Entonces, yo solo he vivido, ¿no? Yo hago mis Martins y mi camiseta, ¿no? Mi madre, ¿a dónde va? Digo, hago por ahí. Sí.
Pero ¿a ti cuándo te vino la vocación? Porque estás ahora en esa época ochentera, ¿no? De decir, con mis Martins, mi camiseta.
Bueno, es lo que la música que usaba yo siempre. Y luego, me hace mucha gracia, ¿no? Veníamos con un grupo de rock, veníamos una furgoneta todos cargados con siete. Y yo tengo dos cocineras en el Mina. Y entonces, claro, alguien tiene que ser el DJ. Y yo un poco el Spotify.
¿Y les haces tú la playlist?
Y la hace con el perreo Romeo Santos. Digo, no, aquí hay un problema muy serio ya, un salto generacional muy importante, muy importante. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí, y yo me movía en ese ambiente, en el ambiente punk, en el ambiente rock, y mis amigos también, y la música que escuchábamos.
¿Pero y ahí sabías que querías cocinar?
No, la verdad es que siempre, yo me quería en una casa muy tradicional. Mis padres trabajando, vas al colegio, tu abuela está en casa haciendo la comida, ¿sabes? He sido así. Entonces siempre he estado, en mi casa se ha habido mucha relación con la comida y me gustaba hacer cosas en casa, pero tampoco.
¿Qué plato recuerdas de esa época?
Pues mira, yo los callos de la vizcaína, por ejemplo, es un plato que, y los caracoles. Vivimos en una casa y había un jardín público en el que cuando yo hice los caracoles, mi abuela los esquilmó todos. Un día me acuerdo que estábamos en casa, me llama corriendo a la mañana y los guardaba debajo de la fregadera, una red con salvado para secarlos,
sí,
¿no?
Mi abuela hacía lo mismo y los colgaba de la puerta para que no, si se escaparan,
sí, pues
tardaban
se escaparon
más.
Por toda la cocina, toda la noche. Entonces era un reguero de babas por toda el techo, la pared, detrás del reloj de pared. Y yo digo, esto ha sido un ataque de babas en toda regla. Se le escaparon todos los caracoles. Se fue aquel día, vamos.
Sí, oye, sí. A eso a tu abuela, pero seguro que tú, porque vale, ahora tienes Estrella Michelin, que por cierto ya te preguntaré cómo fue, cómo cayó lo de la estrella, pero seguro que tú has tenido desastres también en la cocina.
Bueno.
¿El más gordo?
Escúchame, la gente habla siempre de los chefs ahí, que son todos maravillosos y parece que todos huelen muy bien y todo esto, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ha pasado que a empezar a salir agua de lavavajillas en medio del servicio, o sea, a salir agua de lavavajillas, chorros. La sala, y bastante lleno, los clientes, el agua cayendo por las escaleras, y yo seguir cocinando ahí.
Claro.
O, por ejemplo, quedarnos sin luz en todo el edificio, y yo tengo casa de cocina, y tengo que poner velas por todas partes.
Y la gente encantada porque piensa que forma parte, claro, que forma parte de una.
Pero esos son, digamos, contingencias, ¿no? Porque bueno, eso no es culpa tuya. Pero yo te digo, un desastre en la cocina, algo que se... Yo que
sé, para... Begoña, ¿te parece poco?
No, bueno, me parece poco porque no es culpa de él. Te quiero decir, bueno, al final, parece que todos los cocineros también lo hacen toda la primera. Yo sé que cuando haces un plato, pruebas hasta que te sale algo y seguro que...
Bueno, yo me acuerdo una vez, bueno, era un crío también, estaba haciendo un trabajo de menú del día, haciendo marmitaco y echaba pimentón y iba para 7 y pico y eché pimentón picante en vez de pimentón dulce y la lieparda de esas y jo, en el restaurante me acuerdo no hace tanto tiempo estaban haciendo una obra arriba en la calle de arriba con el mismo edificio el tema del gas y había un escape de gas, entonces si hay un escape de gas llaman al ayuntamiento, te corta el gas así y te pone una a las 2:30 sin gas. Tuve que pedir a mi madre las de estas de eléctricas, ¿sí? Con 4 chapas eléctricas, que con amigos y tal, y poníamos encima los fuegos para cocinar. Y esto
y saliste del
hombre,
paso.
Hombre, claro, esto era a las 2, no era a las 11 de la mañana, ¿eh? Y así, sí, era un surrealismo terrible.
O sea, que también los ricos también lloran.
Joder, pero de estas te puedo contar, vamos.
Oye, ¿y la estrella? ¿Cuándo te la dieron?
En el año 2013, creo que fue, sí.
¿Te la esperabas?
La verdad es que éramos un restaurante bastante, bastante hippie en aquella época y éramos más rebeldes porque no teníamos ni página web y ni ningún, solo teníamos un enlace para reservas, entonces decíamos la gente que venga, ¿no? Y nos conocían y empezó a venir gente y tal y un día pues vino alguien así con corbata, un inspector y tal, para hablar con nosotros y no hacía ni caso. Y luego ya nos dijeron un día que bueno, que digo, está en la estrella de Michelin, digo, ¿de qué estás hablando? Y digo, eso está mal.
Bueno, pero es que de unos años a esta parte es verdad que se han dado estrellas a los, como tú dices, ¿no? No es exactamente sí, así, sí, pero sí, bueno, sí. A los que sois un poco más hippies, ¿no? Porque sí. Este año, por ejemplo, con la de Javi Estévez por la tasquería, a David García, que lo tuvimos hace poco
es de Bilbao,
aquí.
Es de Bilbao, por cierto.
Hombre, David,
y además vive encima del
mundo. Y muy rockero, y muy sí, rockero también.
David es un máquina,
sí,
¿no?
Somos
sí, íntimos, sí. Aquí queremos mucho a David.
¿Sabes? David
este
y
programa.
Yo, cuando hay conciertos, él viene a Bilbao todos los lunes y los martes. Cuando hay conciertos los lunes, en algunos, ahí vamos él y yo. La media edad es de 40 para arriba, gente seria.
¿Cómo debe de ser?
Gente hecha ya.
Gente hecha. Puedes escuchar música hecha. De una forma coherente. Sí.
No, pero es verdad que ahora hay, según muchísimos restaurantes que merecerían a lo mejor la estrella, pues no sé, posiblemente Sacha o Juanjo sí. En la
Sacha
tasquita.
Se la merece hace
o Juanjo,
tiempo,
¿no? Sí. En la tasquita de enfrente, toda esta gente. Pero yo creo que los tan tradicionales están un poquito olvidados ahora mismo del criterio
bueno,
de los inspectores
bueno,
de la Michelin.
Yo
¿no?
creo que lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que hay nuevas realidades.
Claro.
Hace 15 o 20 años aquí en Madrid, los restaurantes eran de estrella Michelin eran de un estilo, ¿no? Muy francés y tal. Pero las nuevas generaciones, el estilo francés no es el suyo. Uh-huh. Entonces hay otras realidades gastronómicas. O sea, un ejemplo te pongo. Tú vas a Japón y vas a un sitio 3 estrellas, es una barra en un quinto B. Hay un letrerito de madera y hay un señor, un quinto B, subes y es una barra de madera que hay una señora esperándote y hay 8 mesas.
Bueno,
también te digo una
cosa. La manga ancha que hay para dar estrellas en Japón, eso merecería
otro programa,
¿eh? Cuidado.
Sí. Bueno, yo claro, nunca llevo a gusto de todos, ¿no? Y es cierto que lo que te puedo decir, y que he viajado mucho por el mundo, que en España se cocina muy bien, muy, muy bien. Y hay algo muy grande en España, que es que hay mucha diferencia, hay muchos estilos diferentes, me refiero. Sí. Es de los pocos países en Europa que, si me pongo el mismo ejemplo, das una merluza en Bilbao y la pones en Málaga y la pones en Alicante.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Y está buenísima en los tres.
Sí, hacen sus recetas totalmente con una historia detrás. Tenemos mucha tradición.
Sí.
Y Francia, por ejemplo, siempre tiene la alta cocina, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros no se puede hacer un libro de la alta cocina española porque realmente no existe. Hay tanta.
Es inabarcable.
Sí. Hay un montón de recetas por ahí.
No, a mí me parece además que con mucho criterio, ¿no? Que se adjudiquen estrellas a conceptos tan nuevos como pueden ser los nuestros.
Y cuanto más entregues, mejor.
Claro.
Sí. Eso es buena señal. Sí,
oye, una cosa, ¿de dónde viene eso de los Warriors? Lo digo pues, porque cualquiera que entre en la página web tuya va a ver ahí lo de los Warriors.
Bueno, es un tema que empezó con una tontería, una broma. Tenía un chaval que siempre, jovencito y tal, tiene varios chavales muy jóvenes, ¿no? Y animando, esto es un Warrior, decía yo. Y él dijo, tienes razón, somos los Mina Warriors. Y dije, ya has dado.
Y ahora ya lo has hecho.
Sí, lo puse así. Sí. Entonces un día aparecí con los mandiles, dije, con Mina Warriors, ¿no? Entonces, claro, estos se vienen para arriba. Pues son indestructibles, ¿no?
¿Y los vendes además, esos mandiles?
Sí, los compras. Sí, los mandamos por parte del mundo. Sí, la gente les gusta. Sí.
Qué bueno. Sí. Oye, un producto que te guste por encima de cualquier otro, un pescado o una verdura, algo que tenga que estar sí o sí en tu cocina.
El bacalao, por ejemplo, la caza. Pero el bacalao es algo que lo tenemos. Mi generación en Vizcaya, los cocineros, pues empezamos en restaurantes muy tradicionales. Y el bacalao estaba en todos los restaurantes y forma parte de nuestro ADN. O sea, no hay ningún cocinero que no sepa trabajar el bacalao de una forma. Porque lo hemos hecho muchísimo. Muchísimo. Entonces, pues
da un secreto, da sí. Un truco a la gente que nos está escuchando para hacer el bacalao bien.
Pues el bacalao, lo primero, a mí hay que comprarlo salado. Y empezar 2 días antes. Cambiando el agua cada 3 o 4 horas o por la mañana.
¿3 o 4? ¿Tanto?
En el restaurante, pero. Más o menos, si estás por la mañana y por la noche, y lo vas probando. Porque tiene otra textura distinta y otro sabor. Y luego hay muchas preparaciones. O sea, desde hacer el pisto con bacalao, confitarlo en aceite de oliva con ajo, aceite bueno, haces el pisto, le quitas la piel, la picas, la echas ahí contra la gelatina y luego el bacalao desmigado. Y un poquito de aceite, y lo vas ligando, y se hace un pisto a la bilbaína con bacalao ahí entre pilpil. Eso está muy rico, ¿no?
Qué rico.
Sí, es muy fácil. Son recetas, la verdad, es que la tradición, sobre todo en Euskadi, como hay mucho producto, las recetas son sencillas en realidad. Por ejemplo, las recetas de bacalao que hay en el centro de España, que era de los pocos pescados que llegaban al centro.
Claro, lo llevan a los arrieros, sí, y no había, claro, otra cosa, ¿no?
Pues el bacalao al arriero, ahí tienes un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces son muy interesantes.
¿Y ese otro producto que no te gusta, pero que, claro, tendrás que trabajar con todo, pero que tú no comes o no pides o no te apetece especialmente?
Los caracoles desde la...
mi abuela no los come, los odia y los guisa.
Y los guisa,
sí,
¿no?
Sí, yo como el caracol, vaya, dice, ¡ay, asco! Y los guisa. Y ahí en Vizcaya era muy común en Navidades. Y yo me acuerdo que los traían frescos y tú, eso, claro, tú coges 10 kilos de caracoles, los metes en una fregadera, le das al agua y es una baba enorme.
Aquello empieza a salir una espuma.
Baba, y estaba todo el día así para arriba y para abajo con la baba, para arriba, para abajo. Era una baba, pero baba. Y hay un sabor que trabajo mucho en mi restaurante, pero que no me gusta nada crudo, que es el apio, por ejemplo.
El apio, a mí tampoco, mira.
Pero en los caldos lo utilizo mucho, claro. Y tal. Y en pastelería, por ejemplo, que hago muchas cremas con el whisky, por ejemplo, no me gusta nada solo. Uh-huh. Pero cuando mete una crema, ahí sí, ¿no? Son cosas raras, ¿no?
Uh-huh. O sea, son sabores que funcionan a lo mejor. en otro lado. ¿Tienes curiosidad por preguntarle nada, Álvaro?
No, tengo curiosidad. No, estaba con el tema de la pastelería, porque me sorprende que un cocinero además haga él mismo la pastelería.
Pero
¿no?
Es que lo hace salado y hace unas cosas que también él sigue ahí con su historia.
Durante yo, una parte de mi carrera, durante 2 o 3 años fui pastelero. Me fui a Barcelona a aprender. Entonces era pastelero de día, parrillero de noche. Iba gratis a aprender.
Como Bel de Jug.
Sí. Era así. Yo iba por la mañana a aprender pastelería y luego a sacarme los cuartos. Y como era vasco, evidentemente, pues a hacer chuletones.
Al chuletón.
Sí. Claro, chuletón y luego la parrilla y todo eso, ¿no?
Es que no nos has contestado todavía cuándo empezaste a ser cocinero.
Pues con 17 años.
Ah, muy pequeño.
No había...
¿Pero con vocación o por sacarte...?
Sí, me gustaba. Y luego, la verdad es que... me gustaba y se me daba bien, y entonces pues, de ahí no lo pensé tampoco mucho. Cuando eres 18 o 19 años, las cosas piensas una o dos veces no más. Entonces lo hice.
Bueno, ahora tampoco las pensamos muchas.
Sí, más, bueno, ¿eh? A lo mejor ya lo que pasa es que las pensamos a toro pasado, pero exacto. Es verdad que ya das alguna
ahora
vuelta
no,
más.
No las pensamos, nos
mi
arrepentimos.
Mi padre no
daba
crédito, desde luego. Mi padre no daba crédito, dice este, ya verás. Y luego pues, se me daba bien, y ya a partir de ahí ya hice mi carrera. Empecé en sitios muy tradicionales, donde había trabajo y donde yo he cocinado con señoras ahí. Sí. Yo tengo el primer restaurante eran todos señoras mayores, de toda la vida. Entonces, yo qué sé, hacían el soufflé, que era un merengue, que montaban con azúcar y ponían un helado y una galleta, ¿sabes? Y luego metían al horno, echaban
como si fuera una lasca, ¿no?
Sí, sí. Entonces la montaban en un cuenco de mármol y con varilla. Y voy yo el primer día, digo, ya está, yo montando, y cojo una batidora, la que se lió ahí.
Anatema.
Digo, pero pues, si es lo mismo. Que no quede igual. Sí, sí, sí. Y era una época en que no había hornos electrónicos, que eran los de suela, de abajo, entonces sí, era otra historia.
Álvaro, has estado en Madrid estos días, decíamos, con Sergio Pérez, y yo lo que quiero saber, y seguro mucha gente, ¿cuándo vas a volver? ¿Se va a poder disfrutar, aunque sea puntualmente, en plan esto que llaman ahora pop-up, de Mina en Madrid, de vez en cuando?
A mí me pone Iron Maiden y bajo casi gratis. Sí, hombre, sí, sí, bajaremos más veces, sí, sí. Además nos pasamos muy bien. Salir además de nuestra zona de confort, que es monótona muchas veces, pues mira, hemos bajado con la furgoneta, con el perreo, no quiero decir más.
Bueno, a ver cómo subes, imponte un poquito, ¿eh? Sí, pon música, pon música buena. Pues Álvaro, que tengas buen viaje.
Un placer.
En Bilbao, que lo sigas pasando bien y que te dejes caer por aquí de vez en cuando.
Claro que
para vernos, te vamos a despedir con música, por lo menos. No sé si en la furgo la vas a poder oír la que te guste, pero está así porque has elegido tú Los Piratas. Gracias.
Muy buena esa también.
Hasta luego.
Que sea por detrás. Quiero saber cómo hacer que estés mojada. Quiero saber cómo sabes empapada. Quiero poner tu piel mirando al cielo mío. Quiero moverte sentada sobre mí. Quiero hacerte gritar. Al tiempo quiero que pongas tu cabeza entre mis piernas, tu cabeza entre mis piernas. Quiero hacerte gritar, gritar y respirar, gritar hasta que acabe.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
café para dos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, sobre todo en estas familias que cada vez son más pequeñas, muchas veces parejas, pues hay que cocinar para dos. Las recetas que vienen en los libros, en las revistas, en internet, que se buscan mucho, pues cada vez son, normalmente son recetas para cuatro, para seis, incluso para ocho. Pero ¿qué pasa cuando hay que cocinar para dos? Pues que se lo digan a Belén Otero, ella empezó hace ya tiempo con un blog que se llamaba así, Cocinar para dos, que se ha convertido en un libro, Cocinar para dos, recetas para compartir. Belén Otero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nosotras nos conocimos ya en esa época de bloguera, ¿eh?
Hace muchos años,
pero yo leía de vez en cuando tu blog y es verdad, tú empezaste por necesidad, porque no encontrabas recetas para dos personas.
No, y mi cocina es pequeña, no tengo un arcón congelador como para cocinar para cuatro y comer así variado, porque me gusta comer variado, y dije, pues hay que buscar una solución, y la solución fue adaptar las recetas que yo iba encontrando, que me iban dando, a dos personas.
Porque,
entonces así.
Pero adaptarlo, dirá la gente, compartirlo a la mitad, los ingredientes, pues no es así de sencillo.
No siempre, hay veces que sí, o sea, hay veces que sí que es sencillo, pero depende mucho del ingrediente, es decir, no se cocina lo mismo, a lo mejor el doble de cantidad, que la mitad. Por ejemplo, si es un tomate frito, lo que estamos cocinando, si pones el mismo tiempo con la mitad de los ingredientes, es muy fácil que se te queme. Eso, quien sabe cocinar, yo creo que es capaz de adaptarlo. Quien no, con prueba error es suficiente. Si la cocina muchas veces es eso, probar, equivocarse y aprender de los errores, que es como más aprende.
Claro, pero si te pueden ahorrar esas meteduras de pata y alguien tienes que te va dando consejos. Tú el libro este, del que me imagino que estás pues encantada porque lo acabáis de sacar, lo acabas de terminar, sí. Está calentito todavía, como si fuera recién salido del horno.
Sí. ¿Eh? El 18 de octubre.
Exacto. Pues lo has dividido en las ocasiones para dos, normalmente,
sí.
¿No?
Sí, porque queríamos que fuera un libro pues para las parejas, es decir, un libro para parejas de todo tipo, puede ser incluso una madre y un hijo que vivan solos, y al final es un poquito, bueno, pues hacer especial en los momentos del día a día y bueno, pues las categorías se recogieron con mucho cariño, se ha hecho y se ha intentado hacer con ese toque de gracia para que la gente se anime a comprar el libro.
Me encantan los capítulos, digamos, ¿no? Los apartados. Dice, contigo cada día es especial, pero esas al final son recetas con un toquecito, pero para el día a día, para todos los días, para no volverse loco, ¿no?
Sí.
Luego vamos a cuidarnos. Ay, que estamos echando un poquito de tripa, niño.
Efectivamente, recetas para cuidar la línea.
¿Eh? ¿Tenemos algo o mucho que celebrar?
Es mejor tener mucho.
Pero son esas recetas para celebrar, ¿no? Para una cena especial.
Especiales, justo. Recetas así que pues se pueden tomar el día a día. O sea, al final esto cada uno luego adapta y hace lo que quiera. Pero sí que tienen más el toque especial para una cena romántica. Por ejemplo, en las recetas para el día a día están las lentejas de siempre. Tenemos algo mucho que celebrar. Está, por ejemplo, una ensalada de langostinos con mango, que es un espectáculo. Yo recomiendo a todo el mundo que la haga y que la pruebe.
Qué rico. Ya me estás poniendo los dientes largos. Y luego un apartado que me gusta mucho a mí, que es llegas en 15 minutos y yo con estos pelos.
Sí.
Eso nos pasa a todas y todos en la cocina de repente, o que tienes un hambre que te mueres, pero
sí.
No quieres caer en la tentación de tirarte las patatas fritas o algo así.
Efectivamente, y al final tienes 15 minutos, pues con 15 minutos podemos hacer platos muy resultones.
¿De verdad se puede hacer algo rico en 15 minutos,
sí,
Belén?
Sí.
Dime
sí.
Un ejemplo.
Pues mira, te diría el pollo al cilantro. Es una
rico.
De las recetas así en 15 minutitos, una ensalada en tarro. Al final, mira, incluso en muchos, no me he pillado los dedos y he puesto que se hacen en 15 minutos, pero si te pones, se hacen en menos. Depende también si tienes ya todos los ingredientes
preparados. La mise en place, que llaman los profesionales, ¿no? Oye, ¿y contigo al fin del mundo ese capítulo viajero?
Sí, es que me encanta viajar. Y como no, mejor viajar acompañados, que aunque solo también es divertido viajar.
Y viajar con el paladar y en la mesa se puede. Y puedes
sí.
Trasladar, ¿no?, a la gente. Cuando haces un viaje y luego invitas a comer a alguien a tu casa y le pones esos platos que has aprendido y que has disfrutado, es una manera también de invitar al viaje a tus amigos,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente. Al final Tengo la suerte de conocer personas de distintos países que me han facilitado, me han dado las recetas. Por ejemplo, está Fernanda desde Argentina, que me ha dado la receta de los alfajores, que es un auténtico espectáculo. Sobre todo porque yo muchas veces encuentro que los productos que compramos tienen exceso de azúcar. Yo prefiero, o sea, y tiene toda la lógica. Lo primero porque ayuda a que se conserven mejor. Pero a mí me gustan las cosas dulces, pero tirando a menos dulce. Y estos alfajores son un auténtico espectáculo. Fernanda de Argentina nos dio la receta y la verdad que es maravillosa.
¿Qué te has hecho, Yalicta? Tienes también un apartado dulce, porque no podía ser. Hay gente que no puede terminar la comida sin un postre dulce, quizá eso. Y tienes un capítulo especial de chocolate.
Hombre, es que el chocolate se merece una categoría propia.
Eso va aparte, ¿no?
Sí, que además se llama Dímelo con chocolate, porque me lo puedes decir de todas las maneras, pero si me lo dices con chocolate, sí, me derrito.
Oye, ¿tu mejor receta de chocolate, Belén?
Ay, pues no te sabría decir. Posiblemente la que más me guste son las trufas, sobre todo porque es así que, aunque es para dos, puede ser para compartir porque dan muchas. Luego está la mousse de Toblerone, que también es deliciosa. Se puede hacer con el Toblerone negro y se puede hacer que entonces le echas azúcar, y se puede hacer con el Toblerone con el que tiene leche,
el más,
y ahí no le echas azúcar. Y es un espectáculo porque además tiene los trocitos de la almendra que tiene el propio Toblerone y queda deliciosa.
Oye, ¿presentas el libro? Porque una cosa es cuando ha salido de imprenta. ¿Cuándo lo presentas?
El 19 de diciembre todavía queda, pero el 19 de diciembre en ámbito cultural en el Corte Inglés.
Perfecto, pues
las 7:30.
Allí nos veremos, Belén. ¿Eh? Y otro día te tienes que venir con el libro debajo del brazo para darnos alguna pista más de esas recetas, ¿de acuerdo?
Cuando tú quieras.
Gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti. Un besito.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit.
Pues a ver si ha hecho los deberes María Luisa del Amo, porque estamos Raúl Moles, que no lo he dicho. Mira, cuando se me olvida, me dice, sí, da lo mismo. Digo, sí, hombre, va a dar lo mismo. Da igual quien haya cocinado que no, da igual quien haya estado ahí al otro lado currando. Y además con sonrisa, que eso mola más. Es como lo de la cocina con cariño. Yo no la necesito con cariño, pero si tiene el plus, pues es mucho mejor.
Mucho mejor.
Pues lo mismo, la realización, la producción, todo hecho con cariño, porque le toca hacer de todo a Raúl, es mucho mejor. Que digo que el otro día hablábamos de cocina italiana y te pusimos deberes y dijimos, bueno, sitios para comer pasta en Madrid.
Y yo los he hecho, Begoña, porque soy muy bien mandada.
Qué maja es.
Y entonces he traído los sitios donde comer pasta, bueno, donde comer pasta italiana.
Eso.
Porque la pasta, como sabes, por ejemplo, en China, pues come muchísima pasta. Lo que pasa que es otra manera de comerla. Nosotros, yo creo que en prácticamente todo el mundo lo que conocemos es la pasta italiana. Uh-huh. Que se le atribuye a Marco Polo haberla llevado precisamente desde China a Italia, pero esto no es tan así. Esto hemos creído durante muchísimo tiempo que era así, que en el siglo XIII... Sí, pues mira, otro mito que cae. Siempre hemos pensado que en uno de los...
Como digo, me cuadra, me
te
cuadra.
Te parecía bien, ¿no?
Pues ya no
te parecía incuestionable, pues hay que cuestionárselo todo. No, en el siglo XIII se le atribuye a Marco Polo el llevar la pasta desde China en uno de sus viajes, llevarla a Italia, pero no porque parece ser que hay recetas en Italia del siglo XII ya con pasta. Quiero decir que no sabemos cómo, pero ya había pasta
igual,
en Italia.
¿Ese tipo de
sí,
pasta?
Ese tipo de pasta.
Al final, la pasta no deja de ser harina y agua mezclada, seca, para que dure más y eso luego es. Rehidratada cociéndola, ¿no?
Eso es. O sea, que variedades de pasta supongo que harían en muchos sitios, pero al final hemos adoptado la italiana, que es que está muy bien hecha.
Pues sí.
Las
no,
cosas
y además,
como son.
También una cosa, aquí en España yo... quiero decir, ahora se me vuelve a ver la edad, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, es que la pasta en las casas, en los restaurantes, se comía pasadísima.
Sí, se comía muy mal.
Yo me acuerdo
mal.
De los espaguetis. Mi abuela cocinaba como Los Ángeles y sin embargo los espaguetis de mi abuela eran No te digo.
Los italianos lo hacen muy bien, la hacen al dente y que es como debe de ser, un poco durita.
Más digestiva,
más apetecible. Y además hacen muchísimos tipos de pasta. O sea, la pasta italiana la tenemos de todas las formas y colores. La tenemos pasta fresca, pasta de trigo duro, de grano duro. Tenemos muchísimas variedades y yo creo que la que mejor nos lo puede contar es la propietaria de Luna Rosa, que es uno de los restaurantes italianos que a mí más me gustan en Madrid y que tiene muchísimo recorrido y sabe muchísimo de esto. Ella es Ana Carla Zucchini. Buenas tardes, Ana Carla.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Ana Carla? Pues dinos, los secretos de la pasta.
Sí, bueno, justo estos días estábamos filtrando en nuestras redes sociales, digamos, los pequeños secretos que nosotros tenemos en casa, o sea, de no echar aceite en el agua.
Mira, espera. Vamos por partes porque yo creo que esto hay que dejarlo claro. ¿Aceite en el agua, sí o no?
No. Absolutamente no.
Ana Carla, ¿y cuánta sal por litro de agua?
Yo te digo la verdad, normalmente, sí, en una cocina industrial profesional se pesaría, pero yo desde pequeña lo he echado a ojo.
A ojo, ¿no?
Entonces, vamos, no te lo sé decir ahora exactamente, debería preguntar al chef, pero yo lo he hecho 2 puños, 3 puños, ya sé que está. Bueno. Pero digamos que, sí, los que saben cocinar, cocinan a ojo, pero claro, en las cocinas profesionales siempre se hay algo de peso.
Sí, pero
¿no?
hay que orientar. Yo me acuerdo que un día un amigo me decía, pero ¿y tú la bechamel? Yo le decía, pues le vas echando leche la que te vaya pidiendo. Me decía, ¿pero hablas con la bechamel? Digo, sí, claro.
Realmente bueno. Hay mucha gente, grandes chefs también que he visto en vídeo echando el chorro de aceite. Yo, aterrorizada. He visto algunos vídeos por ahí, tutoriales.
Además hace que se resbale la pasta. Si pones aceite en el agua hace que se resbale la pasta y tú lo que quieres es que la pasta se quede con la salsa.
No le hace falta. Desde luego una pasta que tiene unas buenas calidades de granos duros, de trigo duro y digamos con un cierto exicado de una cierta forma, que respeta la mayoría de los parámetros de la calidad, no necesita mucha cosa. Una pasta de gran calidad hasta sola, con un poquito de queso rallado, tal vez te la tomas y está exquisita, ¿sabes? Y la salsa sí hace su parte, pero fundamentalmente usar una buena calidad de pasta está en la base de una buena receta de plato de pasta italiano, por ejemplo.
Sin duda, porque está claro que en Luna Rosa los ingredientes son la clave, el producto es muy bueno y la pasta es muy buena. Pero cuéntanos, a los que no conocemos las diferencias entre unos y otros tipos de pasta, ¿cómo se cocina en otras regiones de Italia y cómo se cocina en Nápoles, ¿no? Porque tú, si no estoy equivocada, eres de Nápoles. Entiendo que la pasta no es la misma.
Sí, aunque llevo unos cuantos años aquí, pero vamos, lo que concierne el tema de la gastronomía, de la cultura, de la comida, mi familia ha sido realmente especialista en ello, porque sea mi padre que mi madre cocinaban, eran buenos cocineros, y te digo sobre todo en la parte del sur, la pasta se come muchísimo más al dente que en el norte. La gente del norte la come un pelín más pasada, aunque no llega a ser súper pasada, pero nosotros en el sur tenemos un puntito menos, hasta en algunos casos me parece demasiado, o sea, se roza el otro lado, que casi está cruda. Uh-huh. Pero claro, luego a la hora de escurrirla y de pasarla con una salsa o emplatarla, digamos, con alguna salsa, luego este tiempo también le resta, le añade cocción, o sea, que sí le añade para que se ablande un poquito más.
Ana Carla, claro, una pregunta. Yo he visto también a muchos italianos que reservan parte del agua de la cocción para añadírsela a la salsa. ¿Esto es así?
En alguna salsa le hace falta, porque lo que suelta la pasta, digamos el almidón, sirve mucho para ligar la misma salsa con este, depende del tipo de pasta, evidentemente. Por ejemplo, un espagueti a vongole no lo haría, porque a mí me gusta el espagueti al vongole, se llama churriariello, se llama en napoletano, que tiene que brillar por su aceite y tener el sabor del mar, pero hay muchos chefs, por ejemplo, que usan la cocción para la pasta, digamos, el agua de cocción también para hacer la salsa de un espagueti con almeja, que para mi gusto no me gusta, pero... Uh-huh.
Sí, pero para, por ejemplo, para una salsa a base de tomate, en esa sí que cabría un pelín para que ligue más, ¿no? Y esté más...
Bueno, la salsa normalmente que no lleva mucho tomate o mucha nata o mucho así, por te hago un ejemplo, normalmente una salsa que lleva solo aceite y, por ejemplo, setas, digamos, yo sí a este tipo de salsa le puedo añadir unas gotitas de agua de cocción para que se ligue en la sartén para que haga ligue con la misma pasta. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el tomate, yo, sinceramente, yo a una salsa de tomate no le añadiría más agua, porque ya es líquido. Teniendo ya líquido, digamos que ya liga de por sí sola, ¿sí? Evidentemente no tiene que estar muy cocinada la pasta. O sea, si tú quieres pasarlo por la sartén con algún tipo de salsa, te conviene siempre retirarla un poco antes del fuego, uh-huh, y escurrirla.
Claro. Ana Carla, en Luna Rosa, en la calle San Bernardo, en el número 4 de la calle San Bernardo, lleváis muchísimos años establecidos y hacéis bastantes tipos de pasta, ¿no? Aparte de vuestras famosísimas pizzas napolitanas.
Sí,
¿qué
sí,
pasta...?
La pizza ha sido la estrella, ha pero sido ahora otra. La pasta, sí.
¿Qué tipo de pasta es la más solicitada?
Bueno, aparte de los tipos de pasta fresca que hacemos, los gnocchi hechos a mano, bueno, los ravioli, que los relleno luego depende de cada chef que le quiere dar un toque especial, pero la pasta, digamos, la pasta seca, que es la que es más, uh-huh, recurrente, los espaguetis, los linguines, los macarrones, nosotros usamos una pasta que tiene una denominación de origen, que es una IGP, y digamos que tiene una dominación territorial, que es la pasta de Gragnano. La, uh-huh, mayoría de las pastas que usamos, la pasta de Gragnano es un comune, digamos, un lugar al lado de Nápoles, cerca de la península sorrentina, así, uh-huh, en la península sorrentina, que es un sitio que también muy famoso para vino, y ahí se hizo famoso después de la guerra ya, por su tipo de secado especial y su trigo selección de trigos especiales, porque ahí, digamos que hay un microclima especial que permite un secado de la pasta natural de una cierta forma, y ahora hay un consorcio que se ha hecho famoso a nivel internacional.
Oye, ¿tu salsa preferida para la pasta, tu salsa preferida?
Mi salsa
solo
preferida.
Una, no me digas que todas, que depende de la pasta, yo te digo una.
No, mi salsa preferida, te digo, aparte lo del marisco que te he dicho antes, que yo lo prefiero, que en Nápoles se cocina mucho el mar, que es mucho mar, pero también un espagueti con tomatito del Piénolo, por ejemplo. El tomatito del Piénolo es un tomate especial que se cultiva en el Vesubio, que se cuelga y se hace como un racimo de uva, y son unos tomates especiales que son un poco de punta y tienen un toque de acidez un poquito más alto respecto a otro tipo de tomate, y la verdad, un choc con un buen aceite extra virgen de oliva a alta temperatura con unos 10 tomatitos de esto, pues te comes la gloria, la verdad, te sabe a gloria.
Bueno, a mí me supo a gloria hace poco, estuve por ahí y probé unos paqueri con pulpo, que me pareció una cosa súper original. ¿Cómo se llama este plato?
Sí, bueno, ahora mismo, bueno, la hemos bautizado la carbonara de pulpo, como aquí se muy célebre la carbonara, pero hablamos de una carbonara de mar. La hemos, ajá, hecho con varios tipos, la hemos hecho con calamares, y esta vez lo hicimos con pulpo porque es una buena época. Hay unos pulpos de un talle medio, pequeño medio, uh-huh, que tienen mucho sabor, que no son los pulpos muy grandes, uh-huh, y la verdad que está en una buena época de estos pulpos. Y nada, con huevo batido así, pero claro, en lugar de usar la grasa del guanciale para darle sabor, se usa, digamos, la grasa del pescado, o sea, se elabora a base del pulpo, perdón. Y de ahí ya luego con el huevo, con el huevo, pecorino, con todo, claro, pero con sabor a mar.
Porque así, tenemos que decirle a los oyentes, Ana Carla, que la carbonara realmente lleva huevo, pero no lleva nata, que eso es una cosa que en España mucha gente piensa que la salsa carbonara lleva nata. Entonces, a los italianos esto me imagino que también os espeluzna, ¿no?
Los españoles ya están muy avanzados sobre eso, ¿eh? ¿Sí? Yo hace 20 años que estoy aquí, hace 20 años tal vez me lo podía creer, pero hay mucha gente ahora que sabe que es el guanciale.
El guanciale es la papada.
Y con un huevo de corral así te sale un platazo increíble, ¿eh?
Increíble, ¿no? Bueno, Ana Rosa, pues un millón de gracias por ilustrarnos sobre la pasta italiana. Pasaremos a verte por San Bernardo 24, por Luna Rosa,
sí,
y bueno, hoy
la
es domingo.
Luna, ¿vale?
Esquina, eso es, bueno, esquina, sí, con calle Luna, más fácil
de
encontrar.
Gracias a vosotros haberme llamado a mí y me hace muchísima ilusión.
Bueno,
gracias.
Un abrazo. Chao.
Hasta pronto. Chao.
Bueno, Begoña, pues este sitio es uno de los...
¿Qué fe tiene? Dice, no, lo sabe mucha gente. Yo creo que todavía la mayoría de la gente piensa que la carbonara lleva nata.
Sí, yo creo que también. Bueno, lo que pasa es que ella es muy buena persona.
Mejor que tú y que yo.
Y confía en el criterio gastronómico del común de los mortales, pero no es tan conocido. Pero bueno, mira, en Madrid hay varios sitios donde precisamente se puede tomar la carbonara de verdad, real, elaborada a la manera tradicional, sin nata, y uno de ellos es Don Giovanni. A mí me gusta mucho Don Giovanni, está en Paseo de la Reina Cristina número 23 y la verdad es que es un sitio que, si lo ves por fuera, lo hemos comentado una vez, no parece
Don
que
Giovanni
sea...
Don Giovanni es el de Andrea Tumbarello.
El de Andrea Tumbarello. Y tiene pues un montón de variedades de pasta, yo creo que como unas 70 variedades más o menos. Y bueno, lo típico de Andrea es la trufa rallada, como sabes, es la trufa. Entonces este señor hace una pasta estupenda, los tagliatelle, por ejemplo, le raya trufa por encima y le quedan estupendos. Pero bueno, también tiene los tradicionales, ¿no? La salsa pesto, la boloñesa, la putanesca, cualquiera.
Sí, porque todo es auténtico, la trufa también eso se paga. O sea, sí, que se puede buscar un plato a lo mejor más asequible, ¿no?
Sí. Y en otro sitio, ¿tú recuerdas cuando en Majadahonda había un sitio que se llamaba Ars Vivendi?
Sí.
Hace muchísimos años. Bueno, pues ya sabes que se marcharon después en el 2014 a Madrid, se asentaron en la calle Zurbano, en el número 6, y ahí están los mismos propietarios, Rosa García Manso y Dino Nani, y hacen una pasta estupenda. Te puedo decir como ejemplo los tallarines, bueno... aquí los llamamos tallarines, a la carbonara, ya que nos gusta.
¿No? Lo llaman ellos.
Sí, los ñoquis, que no es realmente pasta, es una especie de pasta de patata. Los raviolis rellenos de crema de patata, la lasaña a la boloñesa, tienen un montón de opciones y además que ya sabes que estos señores tienen una bodega muy particular, muy atractiva, entonces siempre te recomiendan la mejor armonía posible entre el vino y la pasta italiana.
Qué rico.
Bueno, en Infanta Mercedes tenemos Don Lisander. Infanta Mercedes.
Conozco.
¿No conoces Don Lisander?
No.
Pues estaba...
Lápidame, no me mires así con esa cara de...
No,
espero,
es que me extraña
Dios.
Porque tú eres de mucho salir, Begoña.
Ay, tú eres de mucho comer, sí, pero no lo conozco.
Pues mira, antes estaban en el número 17 de Infanta Mercedes y se trasladaron a un local más grande y más elegante, pero nada, en la misma calle, en el número 92 de Infanta Mercedes. Y hacen también cocina tradicional italiana. La pasta es casera, hacen pues su pasta fresca y luego tienen pues muchísimas recetas muy conocidas, como pueden ser los espagueti putanesca, que seguro que te gustan muchísimo. Picantitos.
Qué mala eres. Porque putanesca significa al modo de las putas. Parece que estás diciendo
algo
de mí.
Que yo creo que significa que pican. Ya hablaremos con algún italiano.
No. Que nos lo digan, pero vamos, yo siempre he oído que era la que pues eso en Nápoles, sí, fundamentalmente, que sí, era con lo que las prostitutas de allí se apañaban la pasta.
Pero eso no me parece despectivo. Estas señoras comerían fenomenal, seguramente.
Sí, pero que eso que me digas que seguro que a ti te gusta.
Bueno,
igual
venga.
Me, no sé.
Venga, me disculpo.
Vale.
Bueno,
venga,
pues,
ya está, aceptado.
Entonces, en Don Lisander tú
me
no pidas...
Me encanta, ¿eh? La pasta la putanesca.
Tú no pidas esto. Tú puedes pedir al...
No, que me encanta.
Con, ¿te gusta la albahaca?
Preferida. Sí, me gusta.
Vale,
todo.
Pues entonces con pomodoro y basilisco, que es con tomate
basilico
y albahaca. Perdón, basílico, ¿no?
Basilisco ya es lo que se te pone hecha la italiana, como digas, una cosa mal.
Bueno... en la calle Santa Engracia número 24 está Mercato Ballarò, que es una de las mejores también pizzerías, restaurantes napolitanos que hay en Madrid. Y tienen una pasta, que es pasta fresca, relleno de queso y pera, que se llama Cuore di Napoli.
¡Qué rico!
Este mismo...
¿Sabes que el Mercato Ballarò es uno de los tres mercados gordos importantes que hay en Palermo, en Sicilia?
Claro. Y uno de los sitios donde también puedes comer este Cuore di Napoli es en Anima e Core, que está en la calle Donato número 2. Por la zona de la ópera. Y ahí puedes comer muy, muy buenas pastas, sobre todo unas que tienen que sirven con albóndigas, con una especie,
sí, ellos, ¿no?
Con una especie de bolitas de carne, que están muy buenas, y también con huevas secas de mújol.
¡Qué rico!
¿Sabes cómo se llama esto en italiano?
Botarga.
Corrígeme. Muy bien. Te iba a decir, corrígeme si me equivoco otra vez.
Sí, yo el trivial. Cuando caigo en comida, acierto casi siempre. El problema es que me caigan los deportes. Ahí ya estoy sentenciada, pero si me cae comida... ¿Sabe? Yo ahí he estado alguna vez y recuerdo que está muy bien las pizzas, porque tienen un horno estupendo para pizzas ahí en Anima e Core.
Bueno, pues pizzas también tienen en Casanova, en la calle Sae de Baranda, pero si vas, como estamos hablando de pasta, pide la pasta que hacen con carabineros, que te va a encantar. Y también te va a encantar en Punto G, en el mercado de los Mostenses, donde está nuestro querido amigo Fabio Gasparini, los espagueti alle vongole, los espagueti con almejas, muy ricos.
Es que me gusta todo.
¿Te gusta todo,
me
no,
Me gusta
Begoña?
Todo, me gusta todo, qué pena. Oye, yo ya tengo mucha hambre. ¿Tienes
sí.
algún sitio más? O
sí, te digo
comer?
El último. Mira, pues hay un sitio que lleva poco tiempo, se llama Da Giuseppina, que está en la calle Trafalgar, número 17, por la... ¿Sabes dónde está, no? Por la Plaza de la Vide. Y ahí, para los más tradicionales, te aconsejo pedir una lasaña boloñesa.
Vale, pues compro. ¿Eh?
¿Vale?
No sé si nos va a dar tiempo ahora a llegar, porque ya es un pelín tarde, pero para otro día. Que mil gracias, María Luisa.
Nos vemos la semana que viene.
Claro, y nos escuchamos. Y vamos a terminar con un postre, con una tarta de manzana, que es la canción que hemos elegido. Esperemos que les guste el postre para terminar y recordarles que el domingo que viene, pues aquí nos vemos, quedamos a comer.
I'm coming for you.